Desde México Capital, escuchas el podcast de El Estudio Verde y Oro, con Rodrigo de la Cadena. XEQ Radio. Entrañable legión de románticos imbatibles. Muy buenas y románticas noches. El arte lírico XEQ se engalana esta noche postrando ante usted la impecable alfombra roja por la cual desfilarán las más entrañables páginas de inspiración y de nostalgia, encarnando en la figura del verso y nuestra música a través de las raíces más fulgurantes del firmamento artístico de México y el mundo entero. Una caricia escondida en el embrujo del ritmo, la armonía y las más sublimes fragancias melodiosas que esta noche se desprenderán del piano y la voz de nuestro artista exclusivo, viajero del tiempo y anfitrión del estudio Verde y Oro, el ángel de la lírica mexicana, Rodrigo de la Cadena.
Buenas y románticas, bohemias y nostálgicas, son las noches mágicas del estudio Verde y Oro XEQ. XEQ Radio,
señoras y señores, bienvenidos. Sean ustedes al único programa en donde el pasado es experto haciéndose presente. Muy bienvenidos a la emisión estelar de El Estudio Verde y Oro XEQ. Como siempre, estamos a sus órdenes en nuestras redes sociales. Twitter, @ Rodrigo de L Cadena. Correo electrónico, Rodrigo de la Cadena, @ yahoo.com. Estamos para servirles también en nuestro sitio oficial, en donde usted podrá descargar no solamente esta, sino cualquier otra de nuestras emisiones anteriores de El Estudio Verde y Oro. Ya sabe usted que dedicamos, como es costumbre, los miércoles a la bohemia y los viernes a los compositores mexicanos. Hoy tenemos una especial sorpresa para nuestro público. Los que nos siguen a través de nuestro grupo en Facebook, en El Estudio Verde y Oro XEQ, pues ya saben de qué se trata, porque es precisamente en esta red social donde anticipamos nuestros invitados próximos y, por supuesto, donde publicamos nuestras emisiones anteriores a manera de podcast. Por lo tanto, quien nos sigue a través de nuestro grupo ya sabe que hoy tendremos aquí en el estudio, porque ya está listo, ya está dispuesto también a regalarnos algo de lo mucho que sabe hacer bien el hombre del micrófono, el hombre que ha enamorado generaciones con su excelente voz y, por supuesto, uno de los dones más bellos, que es la declamación. Me refiero a José Antonio Cossío, el maestro de la locución en México y, por supuesto, el amigo de esta XEQ que hoy celebra 75 años al aire. Todo lo que tengo en la vida mi ternura escondida, mi ilusión de vivir, todo te lo diera contento, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido, y lo que te he ofrecido no te puede importar, muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar. Pero como no me has querido, y lo que te ofrecido no te puede importar, muere la esperanza que añoro, pues teniéndolo todo, nada te puedo dar, pues teniéndolo todo, nada, nada te puedo dar.
Mi alma te está aplaudiendo, Rodrigo. Mis sentimientos acerca de este espíritu de los compositores interpretados por tu también especial forma de ser, por tu temperamento, me llena a mí siempre. Desde que te conocí, cuando eras mucho más pequeño que ahora, en edad y grande, en tu saber musical, desde la historia hasta la ejecución, te admiré en la casa de aquel amigo nuestro, patriarca de la familia Abaroja.
Ah, ¿cómo no? Por supuesto que
allí
sí.
Te conocí, allí trabajamos todos para ese cumpleaños, no sé qué número, de mi compañero de colegio, el queridísimo Abaroja.
Gabriel.
Gabriel Abaroja. Estoy aquí en este estudio que se ha abierto para recibirnos y donde el verde y el loro para mí eran majestuosos cuando yo empecé mi carrera en estos estudios. Desde que di mi primer paso hasta que te encontré, hasta que pudimos decirnos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, empecé a recordar tantas, tantas cosas de mi juventud. Yo llegué en 1951 ya como locutor con 2 años de experiencia. Venía yo de Puebla e hice una prueba, ahora se le llama casting, en la XCQ. Para ser locutor había, me parece, una oportunidad. Y me encontré con el señor Cardona, Rafael Cardona Jr., que me hizo una prueba extraordinaria. Estaban las tres Conchitas. ¿Recuerdas aquel trío de voces extraordinarias? Pues entonces fueron, estuvieron allí, estaban en un ensayo. Les dijo Cardona, un momentito, voy a hacer una prueba. Y ahí se quedaron. Durante media hora no chistaron. Y fueron las primeras que me escucharon allí, en ese estudio, en las calles de José María Marroquí 11, en el segundo piso. Uh-huh. Una prueba que consistió en todo lo que se le ocurrió al señor Cardona, como si fuera mi examen de locutor, ¿no? Lectura, voz, dicción, idiomas, improvisación, un tema que me dio, otro tema libre, poesía, todo lo que se le ocurrió que yo hiciera. Comerciales, desde luego. Y a final de cuentas, yo dije, pues después de esto, en algo debo haber estado bien. No me dijo bien, mal, pero me dijo, en este momento no hay oportunidad para usted. Era yo muy joven y yo creo que me faltaba esa madurez. Eso lo calculo yo. Pero me mandó a XCW con el señor Ponce, que era el director artístico de las radionovelas de Colgate Palmolive. Ese es el principio de mi carrera, para llegar a XCQ después como actor y entonces empaparme con aquellos locutores maravillosos como Ramiro Gamboa, como Carlos Pickering, como Carlos Albert, como Humberto Getamayo, etcétera, que después ya llegaron, después que yo, ya llegaron personajes como, ¿qué te diré? Como, luego te comento, después. ¿Quieres que hagamos ya algo?
Estoy muy contento y estamos muy emocionados de escuchar nada más. Por el simple hecho de escuchar tu voz, nos emociona a todos los que te hemos seguido. Te admiramos desde hace muchos años. Y por supuesto, mi querido maestro José Antonio Cossío.
Con José Antonio nada más.
Que es un deleite que nos acompañes en esta emisión. Y hoy hemos pensado hacer aquí en este estudio Verde y Oro una bohemia de poesía. Para mí eres el mejor declamador de México, mi querido José Antonio.
¿Es tu opinión?
Y la sostengo y estoy seguro que mucha gente coincide conmigo. Así que hay una escuela que forjaron locutores como el declamador de América, Manuel Bernal, Guillermo Portillo Acosta.
Desde luego.
Hablar de los grandes declamadores que venían de España, Rafael Acevedo, por ejemplo, que tenía una voz extraordinaria. También, pues, algunos otros locutores no eran tanto declamadores, pero con la bella voz que tenían y con la entonación y las pausas que la propia poesía
proporciona,
pues lo hacían bastante bien. Y había locutores radiofónicos que hacían poesía y que hicieron incluso un estilo, no sé si coincidas conmigo, que sin ser declamadores, o sea, sin ser actores como tú, pero también eran buenos decidores.
Decidores, sí. Y fíjate, aquí me... si tengo libertad todavía un momento para...
Lo que quieras, es tu casa.
Bien. Manuel Bernal, símbolo de los declamadores de México, nacido como locutor, pero poca gente sabe que Manuel Bernal, antes que nada, fue cantante. En XCB, él se inició cantando, radiofónicamente hablando, él se inició cantando, era barítono. Y junto con otros elementos allá en la B, que no era la B grande de México ni nada por el estilo, era la B del buen tono, ahí se inicia como cantante don Manuel Bernal, pasa a XCW iniciándose en 1930 y entonces empieza a ser entre locutor Y el tío, y el tío Polito. Y el tío Polito. Le quitan la ventaja de ser cantante, aunque después hace duetos todavía cuando yo entro en 1952 a XW y XQ. Todavía forma posteriormente un dueto con un señor de apellido Álvarez, un tenor. Entonces lo oí cantar. Y ese señor fue declamador de una manera estupenda. Tenía una voz preciosa. Además de eso, era uno de los hombres más justos y más bondadosos que yo he conocido en mi vida. Pero también su estilo era el que se usaba en México a través del contacto con Argentina. En México tuvimos la presencia de una señora en Bellas Artes y después en distintas partes que dejó mucha huella para los maestros y para las escuelas y todo, que fue Berta Singerman. Uh-huh. Entonces, era una señora que entendía muy bien lo que decía, pero era una época de lucir voz y matices grandilocuentes. Entonces, sostenían las notas como si fueran cantantes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Y había una musicalidad distinta. Cuando en la... por eso es que hubo también, para esas almas electas, era hermoso. Pero llegó un momento, como llega el rock, ¿verdad? Y como llega el bebop y como llega todo, a hacer cambios, o el verso libre en vez del clásico. Y entonces yo voy con aquello desde los 7 años de edad y no me gustó el canto. No me gustó el canto en la poesía. La poesía tiene su propio canto. Uh-huh. Lo que para mí es fundamental es verdaderamente penetrar dentro del sentido de cada palabra y de cada frase y de cada oración. ¿Qué significa o qué pudo significar hasta el infinito o hasta lo más recóndito y oscuro? Entonces, tú dices con una no naturalidad procaz, sino con una naturalidad que te puede llevar a infinitos y te puede llevar a una realidad constante. Entonces, cantas un poco menos todo eso. Y la oración es tan simple. La oración, tómala desde como tú en tus melodías y en tus canciones, tómala desde una mayúscula hasta un punto. Y matiza en medio, pero matiza con realidad o pretende hacerlo. Entonces cambiamos en los 1950 ese tipo de alegorías.
De escuela
más que nada, que era... En Berta Singerman, en Manuel Bernal, extraordinarios. Pero luego llega también las modulaciones que tiene Portillo Acosta y empiezan a hacer
distintas... O los actores como Enrique Rambal.
O Rambal, nada más que Rambal vuelve a un canto. Y ya no argentino, sino español.
Pero no es el canto, tú dices, alegórico.
No, nada más que Rambal, por ejemplo, tiene algo especial. Él, como venía de ese... teatro de efectos que tenía su padre, entonces, y yo todavía era locutor y estuve como locutor comercial en el Teatro Iris cuando él hacía el Cristo del Calvario, entonces, él tenía un estilo, de ahí no lo sacabas, y cuando lo dirigían, hizo en un disco La Amada Inmóvil, uh-huh, extraordinariamente bien, uh-huh, pero fuera de La Amada Inmóvil, era Rambal. Uh-huh. Era Rambal, ese Rambal que no se dejaba.
Las cartas a mi hijo.
Más o menos.
También, ¿no? Tiene sí. Ahí otras inflexiones.
Pero, otras inflexiones, porque se dejaba dirigir en eso, ¿no? Bueno, podríamos hablar infinito, pero cambiamos a eso y solamente decimos que ahora hay que rescatar ese terreno en los jóvenes. Hay que rescatar que la poesía no es cursi si nosotros verdaderamente somos sinceros.
Regálanos algo, mi querido José Antonio.
Algo que no he dicho nunca y que me encontré el día de ayer y lo voy a leer.
Permíteme saludar antes a Pablo Farril, que es el inventario 0001 de aquí de Televisa Radio.
Sí, ayer platicábamos en una comida donde había distintos locutores y tuve la suerte de encontrármelo. Y decía yo, ¿quién recibió a quién? Yo entré en 1960. 52, en agosto. Y entonces le preguntaba a Pablo, ¿y tú cuándo entraste? ¿No? Porque es cierto, todos ustedes dicen, este es el inventario y lo único que queda de los operadores de toda la historia.
Pues también aquí Genaro, uh-huh. ahí se la lleva, ¿eh?
Pero Genaro es más joven.
Es más joven, ¿no?
Genaro, sí, Genaro, ya. Genaro, ya cuando yo dejé de venir a estos estudios, Genaro todavía no estaba.
Ya llovió.
Bueno, yo nada más tengo 205 años para la fecha.
Perfecto.
No hay problema.
¿Qué vamos
Pablito,
a escuchar?
Gracias. Ángeles Mastretta. Uh-huh. Ángeles Mastretta, esta señora poblana. Yo vengo de la Radio de Puebla, aunque nací en el Distrito Federal, ¿no? Pero así empecé. Entonces, Ángeles Mastretta es poblana y hizo un libro muy acerca de don Maximino Ávila Camacho, ahí una novela de mucho éxito, ¿no? Arráncame la vida. Bueno, pues me encontré y dije, bueno, vamos a decir algo de doña Ángeles Mastretta. Yo no quiero más ley que tu cuerpo. Yo no quiero más ley que tu cuerpo, ni más lazo que el encuentro de mi piel con tus besos. No quiero más casorio que este abrazo infinito, que esta complicidad desconocida. Estréchame con tu voz de inquietud y desconcierto, con la fuerza del amor esporádico. Requiéreme desde tu repentina timidez y tu insolencia, desde toda la ternura que escondes y que te brota con el recuerdo de nuestro amor clandestino. Después te pensaré en el sonido simple de la noche, añorando tu risa con la más transparente nostalgia. Y será mejor que la costumbre, antes que la costumbre, la última madrugada de entusiasmo. Yo no quiero más ley que la de tu cuerpo.
Ole.
Gracias.
En vivo, en el Estudio Verde y Oro, José Antonio Cossío, regalándonos el arte de la declamación natural, de la declamación creíble, de la declamación que es plática, pero que también es verso, que conserva la poesía como es. Además, mi querido José Antonio, ¿cuántos poemas conocemos no solamente por los libros, sino también por las declamaciones? ¿No? Hay muchos poemas, por ejemplo, que declamaba, no sé, el propio Agustín Lara declamaba y hacía poesía suya.
Sí, sí, sí.
De los últimos, pues Paco Stanley, Manuel Benítez Carrasco, que tenía una...
Bueno, interpretaba lo suyo, pero muy bien.
Sí, muy bien.
Muy bien. Distinto, ¿eh? Distinto. Porque mira, hay muchas personas, y disculpa que te interrumpa, pero a veces me entran ganas de hablar. Uh-huh. Hay muchas personas que dicen hermosamente la poesía. ¿Por qué no?
Neruda es uno de ellos, ¿no? Ah, pero, que decía sus cosas muy...
Ahora, ¿sabes para mí? Posiblemente no estemos de acuerdo.
A ver, dime tú.
Pero mira,
dime tú.
Para mí, al conocer esos discos que hizo en la universidad, que hizo la Universidad Autónoma de México, con Pellicer, con Neruda, con todos los grandes, con Villaurrutia, etcétera, 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 cuando yo escuché a Neruda, dije, no, yo ya decía a Neruda, me atrevía a decir a Neruda. Y yo dije, no es posible que un autor destruya su poesía de tal forma. Para mí, Neruda, él escribió para los que leen sin voz, no en voz alta. Su poesía es para leerla en silencio, para
entenderla. Me gusta cuando callas porque estás como ausente,
sí,
distante,
la verdad no me gusta,
y dolorosa, como si hubieras muerto.
Están rezando.
Una palabra, sí.
Plañideramente.
Pero es su estilo, es un estilo único.
No, pero es el autor, por eso lo perdonamos.
Sí.
Pero si vamos a un declamador...
Menos mal.
Un declamador, sí, se le perdona eso y más a los genios. En España, la primera vez que estuve allá con Agustín Lara, entonces no llegó a la comida en el Generalife de Granada. Y dice el gobernador civil, antes de que comiéramos y que yo dijera García Lorca justamente allá, entonces dice el gobernador civil, dice, señoras, señores, esperábamos al maestro a la 1:00 p.m. Ya le hemos mandado buscar. Son las 3:30 p.m. Hemos tomado un aperitivo y es hora de disfrutar de la comida. A los genios se les perdona todo.
Ole. Ole. Sí, hay muchas. Afortunadamente, gracias a las bondades de la tecnología y de los trabajos de investigación de gran parte de las instituciones, como tú has mencionado, el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Nacional Autónoma de México y muchas otras, incluso casas disqueras que se atrevieron a grabar
a los autores.
A los propios autores, qué a bueno, los poetas, bueno. Pues podemos tener una referencia en cuanto a los diferentes estilos, las diferentes, a fin de cuentas, nos damos, llegamos a la conclusión de que no hay reglas. Simplemente hay quien llega más que otros,
claro,
¿no? Sabines, por ejemplo, diciendo sus cosas es maravilloso.
Las juventudes universitarias.
El propio Benedetti, por ejemplo, si nos vamos al
Benedetti.
Sur. No, Benedetti haciendo su... diciendo,
hablaba y
con una ternura, además,
sí,
que
sí
tenía para decir sus cosas.
Sí.
Juan Rulfo.
Cada quien, ¿verdad?
Todos sí tienen su... José sí Ángel Buesa también tiene grabaciones. Además que es un autor muy recurrido en la radio... hasta en la actualidad sigue siendo, y muchos otros, ¿no? Recordamos también que pues existen, Alí Chumacero también hizo un trabajo,
el que hablaba muy...
Alejandro Aura.
Ah, cómo no, no, ¿cuántos puedes citar o podemos citar? El que me gustaba a mí, como hablaba, no diciéndole, eso de declamador, tienes que ser actor primero, para ser declamador, ¿no? No es una carrera la de declamación, no, tal, no, no, desde luego, se necesita ser actor y después de eso una especialidad como la del médico, ser cardiólogo. O sea, ya que eres actor, puedes tomar alguna especialidad, hasta bailar si quieres, pero no eso de que soy declamador, perdón, no. No, bueno, tienes que ser actor. Uh-huh. Bueno, ahora, Carlos Pellicer. Qué voz de hombre tenía don Carlos Pellicer. Pero además convencido de lo que él hacía. Y allí ese es un autor que te da gusto saborear. Y ya todo lo demás es de gusto. Pero sobre todo, recordemos el respeto a todos los autores. Y como lo hagan... y según la época, ellos son los que hicieron todo.
Estamos en una bohemia de poemas, bohemia de poesía con José Antonio Cossío, quien es el actor de la declamación y la poesía. Estoy viendo aquí por aquí, tengo recuerdos que me pasa así de repente, despojos que me envía José Antonio en material fotográfico. Aquí estoy viendo, mira, yo reconozco, te reconozco a ti obviamente... Está Paco Malgesto y no sé el señor Canoso quién sea.
Los dos lo olvidamos, es un poeta, pero es la hora de Paco Malgesto en Canal 2. Y invitó poetas y un declamador, un intérprete, yo le digo intérprete. El señor que es después del Canoso es Jaime Sabines.
Olé, jovencito.
Y después de
con
mí...
con su cigarro infaltable, además.
Sí, desde luego, y se podía fumar en la televisión.
León Michel, que sacaba su Raleigh.
Sí, era el comercial.
En paz descanse, don León Michel.
Hace poco. Sí. Y de grata recordación para mí. Los dos nos iniciamos casi juntos. Bueno, él de San Luis Potosí. Viene el poema.
Lo que usted mande más.
Bueno, nada más esto. León Michel... somos compañeros y amigos de siempre y lo seguiremos siendo. Llegó a Radio 1000 y yo también fuimos a hacer una prueba. No lo admitieron. Le dijeron, ¿usted locutor? No, hombre, no, no. y yo me quedé por suerte. No fui yo el único con él de los que probamos. Pero la televisión, no hay al inicio de la televisión. Se convirtió aquello de que usted no para locutor. Llega León Michel y es ese físico y esa naturalidad distinta en ese momento acerca de todos los locutores que éramos de radio, esa desfachatez, ese irse para adelante, es el primer hombre locutor en la televisión mexicana que cobra verdaderamente lo que puede llamarse la calidad de un locutor televisivo.
Un anfitrión, ¿verdad?
Sí, y un locutor televisivo. Él fue para la televisión. Muy bien, pues en esa foto, nada más, hay una señora más que está aquí sentada junto a mí, y yo estoy en medio de Sabines, del gran Sabines, y entonces está una señorona que nació en México, pero siempre dijo que era chiapaneca, Rosario Castellanos. No, okay. Más, no menos.
Okay, muy bien.
Y aprovechando esta foto que te traigo de reminiscencia, ¿te parece bien que diga algo de Sabines? Algo pequeño.
Por favor.
La cojita está embarazada. La cojita está embarazada. Se mueve trabajosamente. Pero qué dulce mirada mira de frente. Se le agrandaron los ojos, como si su niño también le creciera en ellos, pequeño y limpio. A veces se queda viendo quién sabe qué cosas, que en sus ojos blancos se le vuelven rosas. Anda entre toda la gente trabajosamente, no puede disimular, pero a punto de llorar. La cojita de repente se mira el vientre y ríe la gente. La cojita embarazada ahorita está en su balcón y yo creo que se alegra cantándose una canción. Cojita del pie derecho y también del corazón.
Jaime Sabines en la voz de José Antonio Cossío en la interpretación. Y bueno, hablar de José Antonio Cossío es hablar también de una carrera como actor de radionovelas. También, cómo no recordarlo, como un exitoso artista discográfico, ya que fue Mi Cristo Roto, uno de los discos más vendidos, hablados, ¿verdad? No era música, era poesía, y fue exitosísimo, no nada más en México. Así que, pues recordamos, a ver, aquí estoy viendo otro despojo de José Antonio Cossío. A ver, esto es en la XCW.
Sí, en Ayuntamiento 54.
En Ayuntamiento. Es Héctor Martínez Serrano.
Uh-huh.
Es...
De ahí yo creo que me conocerás a mí.
A ti. A Martínez Serrano.
El Chato Portillo Acosta, ahí está.
Guillermo Portillo Acosta. Estás sosteniendo tu disco de Mi Cristo Roto.
Había salido a la venta y fui a presumirlo a XCW en esa mañana. Y entonces se juntaron junto a mí el Salvador Carrasco, el Monje Loco.
Ajá.
Carmen Madrigal, la de la voz exquisita de la radio. Eduardo Arozamena.
¡Ole! Sí, ya lo vi.
Uh-huh, y un escritor, Rubén Rubio, el filosofito, le decíamos. ¿Eh? Es un grupo. Estabas hablando de ese disco de Mi Cristo Roto. Por eso te enseñé esta foto.
Sí, no, maravilloso. Y a ver, mi querido José Antonio.
Sí.
Por ejemplo, en cuanto a Neruda.
Sí.
O a... ¿Quién es el poeta, para tu gusto, más complicado de interpretar? ¿Alguno de los que...? ¿Y por qué?
Sí, bueno, yo te diría...
Para ti yo sé que no hay ninguno, pero...
Todos. Todos son complicados. Los malos por malos, que no son poetas, pero que trabajan de poetas.
Como dice.
Se dedican a poetas, ¿no? Uh-huh. Hay cantantes que no son cantantes, pero trabajan de eso y son millonarios, ¿no? Uh-huh. Eso es aparte.
Okay. Pero existen.
Sí, pero existen. No, pero por eso todos cuestan trabajo. Unos porque no saben y otros porque son profundos.
Por ejemplo, la poesía que está muy, muy cuadrada. Los sonetos, por ejemplo.
Sí. clásico.
¿Hay que respetarlos o hay que romper con la métrica?
Ah, la maravilla es esta, que no hay que romper con nada. Hay que respetar todo, pero hay que saber decir ese todo sin que sea unas entonaciones parejas, porque respetan las sílabas o las asonancias o consonancias. No, lo que hay que respetar es la profundidad que tiene eso, y las reglas son las mismas para decir buenos días. Depende a quién se lo dices. Tú puedes decirle a alguien buenos días, o puedes decir buenos días.
Okay.
Entonces, ahí está el secreto, es saber respetar y tener conocimiento de lo que hizo el poeta. Y si el poeta no pudo más que escribir como si fuera prosa, con rengloncitos que sin ton ni son, nada más con quizá un ritmo, otros ni con ritmo, tú le pones el ritmo, porque al conocimiento haces que la obra sea mejor. Al hablarla, lo que está escrito no lo puedes mejorar. Okay. Pero al hablarla, hay autores que correctamente ponen su ortografía, y esa ortografía es muy valedera. Pero cuando tú lo lees en voz alta, en ese momento ya no tienes la oportunidad de sino quitar alguna vez una coma.
Muy bien, vamos a hacer una pausa, mi querido José Antonio, y regresamos. Mira, hay mucho que está en el tintero, y quisiera que me declamaras un poquito, aunque sea del credo, porque nunca, bueno, que nos lo digas todo, porque eres el mejor declamador del credo, pero también están pendiente la poesía de Pablo Neruda. Poesía de quién más traemos.
Bueno, de alguien que fue de XQ, que es Martín Galas Jr.
Martín Galas, que es el autor de Quiero ser en tu vida algo más que un instante, ¿no?
Sí, no debiendo amarte. Y tenemos a Manuel Machado. Y luego, quizá, ya veremos.
¿Te
¿no?
acuerdas de Yo me casé por la iglesia?
Sí, de Rivero, ¿no? De que no es Rivero, pero es otro. Sí,
me casé como Dios manda. Ahorita me voy a acordar.
Sí, la otra se llama el poema.
Ajá, esa, la otra.
Sí, pero mira, tu pregunta, quiero concretarla solamente esto. Tienes que empezar por la dificultad que es el verso de los clásicos griegos y de los clásicos latinos. Si tú a mitad de tu carrera penetras en la hondura que tienen los clásicos, o si no lo has hecho antes, entonces verás con gran sencillez que después de ahondar y recrearte verdaderamente en los clásicos, puedes decir todo lo que sea, lo más sencillo, lo más moderno y todo lo del mundo, siempre que tengas temperamento y que tengas un sentido común. No más. Y todo tiene dificultad.
A ver, manda una pausa tú, por favor, para que esto se escuche así sabroso.
En un programa que tiene toda la bohemia que pueda tener la poesía entregada a los bohemios del aire, mandamos a unos comerciales o promocionales o lo que usted guste, pero con la promesa de regresar.
XQ Radio. Estudio Verde y Oro, XEQ Radio.
Es el Estudio Verde y Oro, con la presencia de José Antonio Cossío, el mejor declamador, en mi opinión, de México en la actualidad. Mi querido José Antonio, pues qué sabrosas anécdotas, qué bonita poesía nos estás diciendo, pero el público también se está comunicando con nosotros para felicitarte, y quiero hacerte
manifestarte, expresarte, pues a nombre del público, lo contento que se siente, el respetable porque estés hoy acompañándonos. Todo mundo te manda bendiciones, abrazos, muchos recuerdos, muchas anécdotas del público y por supuesto lo más grato que es escucharte en vivo y que hayas aceptado esta invitación, mi querido José Antonio.
Muchas gracias, Rodrigo, y quiero decirle a todo el auditorio, quiero expresarle que desde aquellas épocas de mi juventud hasta este día, en que soy más joven, desde luego, porque los años me hacen realizarme mejor, siempre he tenido al auditorio como la expresión máxima de crítica, de amor y de rechazo. Y a él me atrevo siempre, no con un dejo de cinismo ni de amargura, sino al contrario, de complacencia y de agradecimiento, me dirijo siempre a todos los corazones, a todos los sentimientos y a todos los cerebros de cada que existan, pero individualmente, a cada persona en su rango, en su edad, en su sapiencia y en su espíritu. El auditorio es para nosotros, los que trabajamos frente a un micrófono, todo en nuestra vida.
Olé, olé y olé, matador. ¿Con qué continuamos, don José Antonio?
Martín Galas Jr., al que ya mencioné, fue un poeta extraordinario, pero además de escritor, fue un colaborador de estas emisoras allá en los años 40, 50. Otro gran compañero, Guillermo Portillo Acosta, era su intérprete, y Manuel Bernal también. Y ahora lo seré yo en el 2014 en XQ. Adelante. Y en el Verde y Oro. Si no debiendo amarte, te amo tanto. Si te pudiera amar, ¿cuánto te amara? Eres una obsesión en mis pupilas. Tu nombre, una oración en mis palabras. Estás en mi dolor y en mi alegría. En el canto o en el llanto me acompañas. Vibras intensamente en mis angustias con palpitar piadoso de esperanza. Ardes en mi cerebro como lámpara. Riges la sincronía de mis sentidos. Eres principio donde todo acaba. Como de fuego roja y calcinante, como de tierra exuberante y plácida, tenue como de viento, fresca como de agua, concretas lo que es bueno y significas la comunión del todo y de la nada. Inspírame, ilumíname, confórtame. Tiende tu mano a mi existencia náufraga. Hazte tangible a mi ilusión y ayúdame a dominar el tiempo y la distancia. Si lo poco que soy te pertenece, si a tu culto mi vida se consagra, Dios me conceda eternizar la ofrenda de este amor en mi voz desesperada. Si no debiendo amarte, te amo tanto. Si te pudiera amar, ¿cuánto te amara?
José Antonio Cossío en vivo en el Estudio Verde y Oro. Mi querido José Antonio, qué bonita poesía de Martín Galas Jr. A ver, complácenos.
Una más.
Con otra más.
Claro que sí. Se conoce muy poco. Manuel Machado. Se conoce demasiado a Antonio Machado. Pero a Manuel Machado, el hermano, no es muy popular entre nosotros en México. Entre los conocedores, entre los diletantes, claro que sí. Escojo esta poesía de título Otra. Puede que fueras tú. Confusamente, entre la mucha gente, esbelta, serpentina y vestida de blanco. Una mujer divina llamó a mis ojos. Pero no. Tú vistes el negro siempre de las noches tristes. Puede que fueras tú, porque mi alma se saltó toda por mis ojos. Tanto que si yo no pensara en aquel pelo negro en tu cara, ese que te acaricia tan negro, juraría que eras tú aquella rubia como el día. Y puede que fueras tú, aunque aquella mujer iba apoyada en el brazo de un hombre, alegre y bella, y rozándole la cara con su cabello, con mirada indecible de amor. Y es imposible que tú vuelvas a amar después de aquello.
Manuel Machado.
Y qué su belleza, poesía, ¿verdad?
¿Cómo se llama?
Otra.
Muy bello, José Antonio. Queremos aprovechar al máximo estos minutitos que se nos han pasado.
¿Te acuerdas de Neruda? Pues.
Como agua entre los dedos. Pero Neruda se hace constante, se hace presente irremediablemente.
Sí.
Así que, pues, te queremos pedir que nos regales algo de...
De Pablo.
Del
Neftalí.
De Neftalí.
Un poema que no digo en mis recitales, es el que enseguida voy a tratar de interpretar. Su poema 15. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubiesen volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas, estás llena de mi alma. Emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de ensueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas, y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre. Alegre de que no sea cierto. Otra forma.
Pero es
Neruda.
Es Neruda. Y sí, entiendo muy bien lo que tú dices, pero yo no sé por qué le encuentro tanto encanto a Neruda con ese estilo.
De ritornelo que él tiene.
Sí, además, ¿no? Además, con una sola monótono, ¿no?
Monótono, sí.
Monótono en su estilo.
Es que es Neruda, no más.
Me acuerdo de una dermatóloga que yo tenía que todo lo hablaba así en el mismo tono. Entonces decía, no es necesario, no es necesario. pero quíteme esta verruguita, mire, no es necesario, ¿no? Es más o menos esa... Bueno, me acuerdo.
¿No te ha sucedido en alguna vez que hayas visto a alguien, o uno mismo si verdaderamente se conociera, que tiene un dejo de imposibilidad, de cobardía, de no ser sustentable, de apocamiento, de una ternura infinita, temerosos de que salga a flote y contagie o los demás se burlen de nosotros? Y entonces optas por ser un arquetipo que te inventas tú mismo para defenderte de, por tu imposibilidad de ser de ser sincero, porque crees que todo va a ser ridículo en los demás y te van a considerar poca cosa y vas a ser el ridículo completo. Esto en algunas ocasiones, así como te tocó con tu dermatóloga, así como has oído a Pablo Neruda, y conste, ¿cómo nos estamos atreviendo, eh? O yo soy el atrevido. Pues hay veces que en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, optamos porque si eso nos funciona, entonces logramos el reconocimiento de todos con algo que es negativo, que, pero que se hace una gracia en uno solo, porque uno es el de la única personalidad y el único miedo y la única incompetencia para hacer algo.
Pero es también la bondad de la originalidad y de ser único.
Sí, pero ese ser único y ser original, si no tienes experiencia, no es más que una forma de todavía no encontrar tu verdadera posición.
Que no es el caso.
Que no es el caso de Neruda, desde luego, ¿no? Es una excepción. Ya dijimos, a los genios, a otro asunto, se les perdona todo o se les aplaude todo.
Por ejemplo, la poesía clásica que... Ya te había yo hecho el ejemplo, por ejemplo, un soneto.
Que era más difícil, ¿no?
Un soneto o
el clásico.
O la poesía, por ejemplo, de Sor Juana.
Sí.
La poesía de Lorca.
Me encanta, yo soy lorquiano.
Tú eres lorquiano.
Sí, sí.
Dinos algo de Lorca.
Luego.
Algo así.
Luego. Porque mira, lo que me encanta, y en los recitales lo que me encanta son poesías que luego nos preparamos y en otro programa te digo la sangre derramada.
Perfecto. Y
te
también digo... sabes que me encantaría, sí, escucharte a Lara. Me encantaría escucharte algo de la poesía de Lara.
Claro que sí. Claro que sí, tendremos tiempo porque yo me he prometido no morir antes de hacer algunas cosas más en la vida.
Hoy es Bohemia de Poesía con José Antonio Cossío y estamos en el Estudio Verde y Oro. Estamos aprovechando al máximo el tiempo con nuestro invitado. No sin antes recordarles que estamos a sus órdenes en Twitter, @RodrigoDLCadena. También nuestras vías de contacto 51-668-940. Por supuesto que usted puede descargar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast. Nuestra página en internet es muy sencilla: el Estudio Verde y Oro, todo junto y en minúsculas, .podomatic.com. El Estudio Verde y Oro, .podomatic.com.
Y también, bueno, pues mira, si estamos en comerciales, pues déjame hacer uno.
Por supuesto.
Hay unos discos míos,
claro,
todavía, y se pueden conseguir en la calle de Praga 40, primer piso, que es la Asociación Nacional de Locutores de México. Por primera vez en mi vida se me ha barrido una palabra. Es Asociación Nacional de Locutores de México.
Sí, déjame, le recuerdo a nuestro, sí, a nuestro auditorio que es lo que presentas en estos discos. Tienes poemas clásicos que son totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar en las voces, por ejemplo, de Manuel Bernal. Pero les voy a decir algo. Uno se llama Poemas Imprescindibles.
Sí, son dos discos.
Uno y dos.
Uh-huh.
Y aquí tengo el...
Y se venden juntos.
Sí, aquí tengo el repertorio.
Perfecto.
Mira, es Nocturno a Rosario. El seminarista de los ojos negros, Despedida,
Paul Geraldine.
De Paul Geraldine, es Con que entonces te vas, no olvidas nada. ¿Cuál es la traducción que tú dices? Porque hay varias traducciones de... del adiós de Paul Geraldine.
Pues sí, mira, la verdad no te sabría decir porque nunca supe.
Tú dices la que termina, siéntate junto a mí, bien mío, recordarás junto a mí, tu hostío, yo cerca de ti, mi soledad.
Exacto, esa. Y cambio dos o tres palabras exclusivamente que me parecen más propias y ni modo, ¿no?
Y es permitido porque son traducciones.
Sí.
Penas y alegrías de amor, La Chacha Micaela.
Ese está hermoso. Fíjate,
¿La Chacha?
Sí, yo nunca estoy conforme con lo que hago, pero esa versión me gustó.
El Hijo Incorpóreo, Suerte, Los Amorosos, Brindis del Bohemio, Farewell, El Cristo de mi Cabecera.
De Neruda, el Farewell.
Como Dios manda, porque me quité del vicio, de Carlos Rivas Larrauri, ¿no? El embargo y La casa de Dios.
Muy bien.
Muy bien, ahí está. Si usted quiere adquirir estos discos, ya lo ha mencionado nuestro amigo Cosío, pueden ustedes ir a la Asociación Nacional de Locutores, que está ubicada en la calle de Praga, número 40.
Zona Rosa.
En la Zona Rosa, en la Colonia Juárez. Y allí pregunten por los discos de José Antonio Cosío y pues vale muchísimo el gusto. Así que muy recomendable.
Sí, tenemos tres discos y el teléfono, ¿me permites darlo?
Por supuesto.
Porque así ya saben, puedo ir a tal hora o lo que sea, qué valen y todo.
¿Es el de la asociación?
Sí, es el de la asociación. Okay. Es 55-34-19. No, ahí va. 55-33-19-34.
Ah, sí.
55-33-19-34.
55-33-19-34.
Muy bien. ¿Y qué te parece, Juan Cervera? ¿Tú lo conoces?
Querido amigo, le mandamos un abrazo fuerte al poeta Juan Cervera y además periodista destacado en la escena de ovaciones, yo me acuerdo muy bien, junto con el reportero Cor.
Sí, sí.
Leopoldo
sí.
Meras.
Pues en el año de, aquí dice, me lo dedicó en el año de 66, me parece. En 2006, lo hizo en 2004, Juan Cervera. Ahí te va, con mi abrazo, pero a todo el auditorio, porque esto no lo conoce. Yo quiero vivir cantando, es el título. Aunque estoy aquí de paso, no quiero que nadie diga que los días que aquí estuve fueron inútiles días. Quiero dejar por lo menos la rubia luz de una espiga para que alguien la muela y la convierta en harina. No quiero morir, no. No quiero. Que aunque mi vida se extinga, yo quiero seguir viviendo en el vino y la alegría. Este cuerpo que yo habito no es más que una gran mentira. Solo es verdad la canción que de cuerpo en cuerpo habita. No importa que yo esté muerto si otros comparten mis rimas y con mis rimas las rosas rojas de mi fantasía. Yo canto para vivir, pues sin cantar moriría. Yo quiero vivir cantando en los labios de la vida. Qué hermosa poesía.
Definitivamente, qué bonita es. Y Juan Cervera es talentosísimo.
Sí. Y te fijas que todo tipo de poesía se puede decir sin grandes ambajes, nada más muy profundamente. No me estoy alabando, estoy diciendo que cualquiera que diga poesía no tiene mucho problema.
Pero además nos enseñas no todos los grandes tienen esa virtud de la enseñanza. Tú eres un maestro nato, porque además sigues dando clases de declamación, de locución, de de idioma, de todo lo que tú sabes, mi querido José Antonio, pues en la misma asociación de locutores y en muchas otras
y privadas para, ¿no?, para personas especializadas en discurso también, etcétera, ¿no? Qué bueno que en estos últimos, en estos años, también tengo esa, pues, esa, ese gusto, esa hermosura de ser mentor con mis experiencias, a base de mis experiencias, de algo.
Y además, bueno, es el, uno de los más grandes maestros de locución en México, José Antonio Cossío.
Bueno, ¿una cosa? ¿Puedo?
Sí, claro, claro.
¿Puedo? Mira, alguien me preguntaba acerca de las cualidades que se deben tener. Y yo recuerdo, por mi experiencia, yo no hablo más que de mis experiencias porque son con las personas, con los maestros, con los grandes, de quienes yo he aprendido. Y creo que todos tenemos que hacer lo mismo. Uh-huh. Entonces, en una ocasión me decían, tengo buena voz. Y decía, una vez en mi vida, una sola vez me dijeron, si tienes una hermosa voz, o una buena voz, o una calidad de matiz, lo que quieras, de timbre, perdón, ¿ya qué te preocupa? Ahora aprende a manejar esa cualidad, ese timbre, esa dotación que tienes como cualidad. Y nunca que actúes te ocupes de tu voz. Ocúpate de lo que hace tu voz. No presumas de tu voz. Que tu voz no sea más que una participación en tu vida de algo que puede expresar cosas mejores. Un instrumento, no más. Entonces, esto es para todos los que se preocupan mucho del timbre de su voz o la presumen mucho. No, déjala a un lado.
Ok, muchas gracias, José Antonio. Nos despedimos, no sin antes hacerte una pregunta. A ver. ¿Qué voces admiras en la actualidad? Bueno, puede ser de locutores viejos, locutores que ya no estén, pero para ti, ¿quién dices me gusta? A ver, dime locutores que te gusten, pues.
Bueno, no en este momento no podríamos ahondar en los nombres de los locutores. La próxima vez te traigo los nombres, porque hay una cosa. Reconozco a distintos locutores porque manejo el dial, ¿no? De un lado para el otro. Ajá. Entonces, voy encontrando cualidades diversas en cada uno de ellos. Ajá. Y, desde luego, también se podría hacer con esos matices y con esas voces algo mejor, como yo todos los días también aprendo a ser menos malo. Desde luego, yo no dejo de estudiar y de observar. Entonces, el análisis y la disciplina nos hacen importantes. Hay voces de timbres extraordinarios que sirven unos para comerciales, otros para noticias, otros para tal. En algo somos mejores. Y las otras cosas las podemos manejar de tal forma que tengamos un equilibrio. Por eso el tema es difícil y no me gustaría señalar a una voz.
Bueno, pero de los que fueron tus maestros.
Ah, bueno. Hay un compendio, porque él era un alumno de todos. Entonces pondría yo a un joven, como si ahora me hablaras de un joven. En mi época llegó un joven que se llamó, mayor que yo, 3 años. Llegó a W un locutor que se llamó Jaime Manrique. Uh-huh. Y Jaime Manrique quebró, tú sabes que los locutores, los grandes locutores de XCW, de todos los locutores enormes, vinieran de donde vinieran, su estilo era el que vendía. Cobraban tanto o más que un artista, cantante o director de orquesta, algunos. Dentro de ellos, Pedro de Lille, el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, Luis M. Farías,
Santibáñez,
desde luego, qué dicción, qué voz tan plena, no, señorón. Y así como él, señorones, pero su estilo, los estilos, vendían y los clientes preferían a uno, otro u otro. Y a ellos les pagaban muy buen dinero. La estación de radio no pagaba nada, casi, Bueno, pero de todas...
Y muy pocas locutoras, ¿eh?
Sí, pero fíjate que Colgate...
Pura Córdoba.
Sí, bueno, pura Córdoba XCB y luego XCQ. Uh-huh. Yo todavía tuve el privilegio que me invitara, Doña Pura, me invitara a su radioteatro. Yo hice radioteatros en XCJP, XCB y XCQ. Y luego XCW. Yo habré hecho algo así como 800 obras de teatro en radio. Teatro, radioteatro. Entonces, pero fíjate, las locutoras las inventó Colgate Palmolive en XCW y XCQ. Entonces fueron Emma Telmo, Carmen Madrigal, que eran las actrices máximas, pero ellas fueron las primeras locutoras que hubo en la radio, contratadas no por una emisora, contratadas por la firma comercial. Rita Rey, Rosario Muñoz Ledo, y así te podría nombrar 20 que fueron las iniciales. Ahora, y termino con esto. Radio Femenina se hace en una emisora que yo era locutor, que es XCMX, frente a Waikiki, de donde yo fui locutor también, y hasta en el cabaret. Y entonces se hace con Cuca Escobar, la telefonista, la esposa de Tomás Perrín, se hace Radio Femenina. Y ahí están ya las actrices, otra vez las actrices son las locutoras que empiezan a darle lustre a la mujer en la locución.
Por cierto, le mando un saludo a Janet Arceo, que ella es para mí una de las más grandes locutoras en la actualidad.
La amistad de hermanos, aunque ella es como mi hijita o mi sobrina, uh-huh, pero la llevábamos en la Asociación de Locutores a los congresos con su mamita de la mano, así como de la manita, a Janet Arceo, desde luego. Espléndida.
Y más que ejemplo, ¿no?
Profesional completa, humana completa, señorona de verdad.
Gracias. Bueno, nos despedimos, señoras y señores. Hasta aquí una emisión.
Gracias a XCQ. Gracias a ti.
Gracias.
Gracias a nuestro ingeniero. Gracias a todos.
Genaro. Muy bien. Pues, señoras y señores, los esperamos el viernes con lo mejor de la música mexicana y los compositores y autores de todas las épocas. Así que estén pendientes de nuestra emisión. Y se despide de ustedes su amigo Rodrigo de la Cadena. Muchas gracias.
Les esperamos en nuestro próximo podcast, puntuales al encuentro de ustedes y nosotros, en el Estudio Verde y Oro. XEQ Radio.